Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto compartir con ustedes este programa que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y también se retransmite por Radio Libre en Paraguay en la 1200 AM. Mi nombre es Héctor Farina, siempre con un poderoso equipo de producción con Alex Villanueva, el enigmático señor productor, y con la no menos enigmática Keila Fregoso, que nos acompaña siempre en la producción, en las cápsulas, en el acompañamiento a este programa que es mitad periodístico, mitad académico, que busca siempre la buena conversación, la buena charla. Y hoy tenemos un programa extraordinariamente especial por lo anecdótico y por lo científico. Tengo tres invitados de lujo que están en tres países distintos. Ellos son, todos son profesores, son investigadores. Y en primer lugar me da gusto presentar a Daniel Barredo Ibáñez. Él es doctor en periodismo por la Universidad de Málaga, España, licenciado en filología hispánica, licenciado en comunicación audiovisual y máster en comunicación por la Universidad de Granada, España. Es profesor titular principal de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, Colombia. Impartió muchas conferencias en lugares tan distintos como la Universidad de Oxford, la Universidad de la Sorbona en París, la Pontificia Javeriana de Bogotá, Colombia, la Universidad de Navarra y también en Lima, donde tuve el gusto de conocerlo. Doctor Daniel Barredo, bienvenido a Franca Controversia.
Hola Héctor, ¿cómo estás? Pues un gusto saludarte a ti, a todo tu equipo, al productor, en fin, a Keila. Y a, por supuesto, a mis compañeros y queridos amigos Daniel de la Garza y Amaro La Rosa, ¿no? Un saludo para todos.
Así es, y precisamente Daniel Javier de la Garza Montemayor estuvo con nosotros hace algunos meses aquí en Franca Controversia presentando su libro Riesgos de las Democracias Contemporáneas. Él es doctor en filosofía con orientación en ciencias políticas por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es también licenciado en Derecho y maestro en Innovación Empresarial y Tecnológica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Profesor investigador de la Universidad de Monterrey. Acaba de sacar otro libro, el doctor Daniel de la Garza, siempre muy ameno, siempre muy productivo. Bienvenido de vuelta a Franca Controversia.
Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Héctor. Igualmente, un gusto estar con mis amigos y colegas, doctor Daniel Barredo, el maestro Amaro La Rosa y, como siempre, pues acompañado de un gran equipo.
Así es. Daniel Barredo está en Colombia, Daniel de la Garza está en Monterrey y en Lima, Perú, está nuestro querido amigo y profesor. Imagínense la audiencia que me pongo de pie y me saco el sombrero para presentar a Amaro La Rosa. Él es licenciado en psicología, maestro en ciencias de la comunicación, candidato a doctor en psicología y es periodista, docente de comunicación de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en Lima, Perú. Tiene estudios de especialización en CIESPAL, Quito, en el Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, también en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Autor de más de 15 libros publicados en Perú, coautor de libros publicados en Mauricio, Marruecos, en España. Es autor de muchos artículos académicos y ha dictado más de 200 conferencias llenas de historias que son dignas de escuchar. Desde Lima, Perú, profesor Amado La Rosa, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias, Héctor. Un placer estar nuevamente contigo y con mis compañeros Daniel Barredo y Daniel de la Garza. Creo que va a ser una buena lenguajeada usando los términos del filósofo chileno, ¿no?
Y lo primero que hay que contarle a la audiencia es que titulamos este programa De lo anecdótico a lo científico, buscando establecer ese puente de cómo los investigadores, cómo los científicos les cuentan a la gente en general cómo son sus hallazgos, pero utilizando un lenguaje mucho más sencillo. Y pusimos lo anecdótico porque me tocó el gran gusto de compartir un congreso con estos tres investigadores hace ya algunos años en Lima, y me quedé fascinado por la capacidad de contar historias que tienen. En primer lugar, le quisiera preguntar a Daniel Barredo. Daniel, para que te conozca un poco más la audiencia, usted, Daniel, es granadino en Colombia, ¿es así o me equivoco?
Bueno, es un poco más complejo, porque soy bilbaíno, nacido en el País Vasco, en España, he estudiado pues casi toda mi vida en Andalucía, y sí, en estos momentos estoy en Colombia, así que es un poco la peripecia vital, ¿no?
Y el pasar de España a un país como Colombia, un país dicharachero, bromista, sobre todo en la parte caribeña, ¿cómo impactó eso en la vida de Daniel Barredo?
Bueno, debo decir que eso es en parte un poco los estereotipos del país, ¿eh? Porque fíjate que Andalucía sí tiene ese carácter más agradable, más dócil, ¿no? más simpático, y quizás, tú sabes que Colombia, le pasa un poco como a México, sobre todo, son países tan grandes y tan diversos internamente, que yo siempre digo que Colombia es una nación de naciones, ¿no? No tiene nada que ver, por ejemplo, la costa con la capital, con Bogotá. La gente de Bogotá tiende a ser pues mucho más seria, más concentrada en sus cosas, ¿no? Y ese carácter más ribereño, más costeño, también está en Colombia, pero está fundamentalmente en la zona de Barranquilla, de Cartagena, que es un poco similar al carácter de la gente con la que yo me crié en Andalucía, ¿no? Quizás tiene algo que ver con el sol, con el mar, con la alimentación, pero ya te digo que Bogotá no tiene tanto de ciudad alegre en realidad, ¿no? De hecho, pues la gente de Bogotá tiene como esa fama, ¿no? De ser muy seria, de ser poco amistosa o poco empática en algunas situaciones.
Sí, el doctor Daniel de la Garza acaba de publicar un nuevo libro, si no me falla la memoria, un nuevo libro que tiene que ver con transformaciones en la vida social a partir del aceleramiento de la interacción digital en la coyuntura de COVID. ¿Nos podría hablar un poquito sobre el libro?
Claro que sí. Bueno, es un libro colectivo de investigadores mexicanos y españoles. De hecho, aquí el doctor Daniel Barredo nos acompaña con un muy interesante capítulo. Y son reflexiones multidisciplinarias, estudios, investigaciones que giran en torno a cómo se aceleró, como dice su título, la interacción digital en tiempos de distanciamiento social, ¿no? Es que realmente nunca vamos a saber, solo podemos especular qué tanto avanzamos, ¿no? En este par de años, ¿no? En algunas tendencias que podíamos reconocer, ¿no? Un poquito antes de que surgiera la pandemia, por ejemplo, los cambios en el consumo de entretenimiento, el auge, ¿no? de la ciberpolítica, entre otros temas, ¿no? que tocamos. Pero lo cierto es que nos hemos adaptado a una nueva realidad, pues aquí estamos interactuando en este espacio digital. Y son pues algunos debates sobre avances, sobre riesgos, y tiene la idea como tu espacio, ¿no? Finalmente de provocar, ¿no? De provocar un debate, una reflexión, pero también un debate de cara al futuro.
Estamos en franca controversia, capítulo internacional, capítulo anecdótico, capítulo científico con tres grandes investigadores, Daniel Barredo, Daniel de la Garza y Amaro La Rosa. Hoy vamos a hablar un poco de la ciencia, pero desde un punto de vista mucho más distendido de la narrativa. Vamos a nuestro primer corte de estación y a la vuelta les preguntamos por qué es importante que la anécdota esté presente en una narración científica.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Franca, Segundo bloque de franca controversia por Radio Universidad de Guadalajara. En Ocotlán nos escuchan en la región Ciénega, nos escuchan siempre en distintos países de América Latina, también en España. En Estados Unidos, en Las Vegas, siempre nos escucha Marcela Rincón. Y nos escuchan en Paraguay a través de la audiencia de Radio Libre, la 1200 AM. Y desde luego nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como arroba radio UDG Ocotlán en Facebook, en Twitter e Instagram. O también nos pueden buscar en las mismas redes sociales como Franca Controversia. Y si se perdió alguno de nuestros 128 capítulos precedentes, 129 ya con este, estamos en las plataformas de iVoox y de Spotify como Franca Controversia. Estamos hablando con tres investigadores, con el doctor Daniel Barredo. Él está en Colombia, es un español radicado en Colombia. Con el doctor Daniel de la Garza, él está en Monterrey, es mexicano. Y con el maestro, el gran profesor Amaro La Rosa, que es peruano y está en Lima. Y la primera pregunta provocadora para hablar sobre lo anecdótico y lo científico. Bueno, antes una pregunta en corto. Daniel de la Garza, ¿está usted de acuerdo conmigo en que el gran maestro del relato anecdótico aquí es Amaro La Rosa?
No podría estar más de acuerdo con esa afirmación.
Doctor Daniel Barredo, ¿está de acuerdo usted o está en desacuerdo? ¿Tiene alguna objeción a que el gran maestro aquí es Amaro La Rosa?
No, totalmente de acuerdo y nada, yo creo que lo mejor es que Amaro nos demuestre sus grandes dotes, ¿no?
Tengo que decirle a la audiencia que cuando estuve en Lima y estaba buscando la universidad que iba a ser sede del Congreso, me preguntaban que quién me había invitado y yo decía el profesor Amaro La Rosa. Y eso generaba un respeto automático, la gente se paraba, me estrechaba la mano, me decía bienvenido, si usted viene de parte del profesor La Rosa, que fue nuestro profesor, entonces nosotros lo acompañamos. Tuve un trato reverencial en Lima, en gran medida, por la invitación que me hizo el profesor Amaro La Rosa. Profesor Amaro, ¿por qué es importante que la anécdota esté presente cuando se cuenta algo sobre un descubrimiento científico, sobre la ciencia?
Pienso que es vital. ¿Sabes por qué? Porque yo he tenido la ocasión de asistir a veces a exposiciones que son realmente aburridas. Me acuerdo una en un colegio, en el último año de secundaria, y me tocó alternar con otro psicólogo, ¿no? Pero un psicólogo de esos cerrados en el aspecto clínico, y empezó a dar una exposición que me hacía acordar a la clase de psiquiatría que yo llevé cuando estudiaba en la universidad, los términos complicados, y los alumnos estaban con la boca abierta, y él estaba feliz, me dijo cuando salíamos, mira, ¿te has dado cuenta cómo me atendían? Y yo me decía por dentro, pero lo que pasa es que no te han entendido ni una sola palabra. Entonces, hay que explicarles en palabras, en términos sencillos, pero recurrir a la anécdota, porque a veces esas anécdotas nos enseñan mucho, lo dicen bastante de la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo de vida cotidiana, a veces menciono algo que me pasó en algún país de los que he visitado. Digamos, quería comprarme una bolsita filtrante de té en Santiago de Chile. Y ahí no las venden por bolsitas, las venden por paquetes. Y pasé por un puesto de periódicos y le pregunto a la señora, ¿y dónde conseguirlo? Y dice, pase usted por aquí, me hizo pasar a su pequeño puesto y me invitó una taza de té. Entonces, eso lo uso yo cuando hablo de la conducta prosocial. Cómo la gente a veces apoya a otra sin conocerla. No supe nunca cómo se llamó, bueno, me lo dijo, pero se me fue su nombre. Pero esas cosas te van llenando, no son parte de nuestra vida, pero sirven para explicar las cosas y también para explicar los detalles, ¿no? Mira, yo me acuerdo mucho de un colega peruano al que yo conocí desde que era niño, Tomás Unger. Él me dio las primeras ideas sobre inteligencia artificial en un artículo sobre lo que él dijo, el disco duro y el CD. Mira, tenía una maestría para explicar las cosas en términos sencillos. No aburría a la gente. Su columna era muy leída. Pero él nunca ponía lo anecdótico, más que eventualmente. Pero yo creo que lo anecdótico es importante porque nos permite ilustrar la ciencia. ¿Para qué nos sirve, no? Yo escuchaba una vez a un jovencito de un hotel en el que estaba alojado, un jovencito argentino, y decía, ese día estaba malogrado el televisor del restaurante del hotel, y decía, ¿qué nos hacemos nosotros sin, cómo se imaginás un desayuno sin televisión? Pues esa anécdota sirve para entender cuánto la gente ahora lo toma como una necesidad, y tiene a veces encendido el televisor por gusto, ni siquiera lo ve, pero ahí está, como un elemento omnipresente, ¿no? Entonces, la anécdota nos sirve muchísimo, muchísimo para ilustrar, porque digo, a veces los términos científicos, las exposiciones científicas pueden ser muy interesantes, pero hay que darle por ahí un toquecito a algo anecdótico que no, no que desde luego se trabaje con el auditorio con el que estamos, para que se refuerce la idea, ¿no? Porque también la ciencia es parte de la vida diaria.
Doctor Daniel Barredo, en su caso, doctor, ¿cómo hace conjuntar, por un lado, investigaciones que son duras, cuantitativas, con métodos demostrables, con pruebas, con evidencias, con esta otra parte que es más anecdótica, más curiosa, más divertida, más llamativa, como nos dice el profesor La Rosa?
Bueno, yo quizás por un exceso de tareas, de ocupaciones, quizás no me encargo tanto de explicar lo que produzco. Más bien, creo que hay que diferenciar como los espacios, digamos, de rigor de los eventos donde presentas el trabajo, donde son pues espacios fundamentalmente orientados a colegas especialistas en el ámbito. Uh-huh. Y luego pues otro tipo de espacios informales que también pues son súper interesantes, que son esos espacios que se dan alrededor de una botella de vino y pues donde nos contamos la ciencia de otra forma, y pues también donde se arman vínculos afectivos muy interesantes después para trazar importantes colaboraciones, ¿no? Creo que el tema de las anécdotas pues está muy bien, o sea, creo que es una forma de explicar las cosas, ¿no? Sobre todo cuando doy clase o ese tipo de cuestiones, pero para los espacios científicos quizás soy pues mucho más aburrido que mi compañero Amaro La Rosa, y no utilizo tanto esas explicaciones que quizás son más interesantes desde mi punto de vista para espacios más didácticos, ¿no? Donde de pronto no hay una audiencia de especialistas, pues por ejemplo de estudiantes universitarios, y por lo tanto pues es mucho mejor tratar de compartir el conocimiento de una forma pues mucho más amena y entretenida.
Doctor Barredo, este punto me parece muy, muy, muy medular. La ciencia dura, es decir, la ciencia que nosotros medimos en papers, en publicaciones de revistas de impacto, etcétera, ¿es reticente a una narrativa más distendida, más folclórica, más anecdótica?
Sí, yo creo que sí, y creo que sí, además, y lo voy a decir en mi doble opinión como periodista, pero también como académico del periodismo. Es decir, creo que para tratar de transportar ese conocimiento y hacerlo más ameno, pues las universidades tienen que dotarse de departamentos y áreas de comunicación que nos faciliten un poco la vida a los académicos. ¿Qué sucede? Pues que en estos momentos publicar un paper es algo hasta cierto punto dramático, ¿no? En mi caso tengo que subir cada paper que produzco a 5 plataformas distintas. 5 plataformas, pues ResearchGate, Academia, las plataformas internas. Después hay una serie de procedimientos internos dentro de la universidad como para avisar, para que la institución tenga ese paper. En fin, la verdad que es un procedimiento complicado que nos demora pues un par de horas largas. Y en ese sentido, creo que además el siguiente tránsito, que sería la generación de alguna línea de comunicación para tratar de informar sobre este paper, pues creo que esto ya nos excede. Creo que además esta búsqueda de la democratización del conocimiento que tenemos en estos momentos, de tal manera que todos los científicos no solo tenemos que investigar, que de por sí es duro, estudiar, que de por sí es complicado, sino que tenemos también que convertirnos de alguna manera en agentes de nuestro propio conocimiento, ¿no? En mercadear nuestro propio conocimiento. Creo que esto ya nos excede, es demasiado, forma parte dentro de las lógicas de precarización de muchas universidades y de la academia en general, de tal manera que no podemos, yo por lo menos no tengo tiempo para dedicarme a trasladar esos conocimientos más rigurosos que forman parte de un paper a la sociedad en general. Creo que esa es la función del periodismo, y para ello pues las universidades tienen que contratar a periodistas y pagarles bien, hacer posible.
Tenemos poco tiempo antes de ir al siguiente bloque, pero le quiero preguntar a Daniel de la Garza, ¿cómo hace él cuando va a dar una conferencia o cuando va a hablar ante un público general, para hablar de un tema que a priori puede generar descalificaciones o conflictos, que es democracia. Cuando alguien dice la palabra democracia, sabemos que alguien se enoja, alguien dice son mentirosos, no es cierto, y aparece como una especie de audiencia obstinada, terca. ¿Cómo hace Daniel de la Garza para hablar de democracia en conferencias y en congresos?
Bueno, es todo un tema y no voy a eludir el contexto histórico en el que estamos viviendo en México, tan polarizado, ¿no? Tan cargado de emociones, ¿no? Donde hay un debate que no siempre es respetuoso. Sí es complejo, ¿no? O sea, yo ahí concuerdo, digo, aunque es un tema distinto, concuerdo con mi colega y amigo Daniel Barredo en cuanto a que primero está el auditorio, ¿no? Hay que conocer en la medida de lo posible, si tenemos información al respecto del auditorio y tener el máximo respeto hacia el mismo, ¿no? Me gustaría elaborar un poquito, yo sé que sí falta tiempo. Pero, uno, hay que tener respeto al auditorio. Dos, creo que muchas veces de forma anecdótica las comparaciones pueden desviarnos de alguna forma, sin eludir los temas importantes, desviarnos hacia elementos objetivos, ¿no? Sobre temas coyunturales, ¿no? De tal manera que no se lastimen susceptibilidades, sobre todo en un momento donde los sentimientos están a flor de piel y más que buscar incidir, más que buscar incidir en cómo la gente piensa, es buscar provocar un debate, ¿no? Yo creo que eso, en momentos tan complicados como los que vivimos en México y yo creo que en toda la región es igual, creo que no debemos de buscar incidir en la forma de pensar, ¿no? Yo creo que eso no es respetuoso, pero sí buscar provocar una discusión de altura, con respeto a la pluralidad, ¿no? Y a las diferencias propias de cualquier contexto democrático.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con los profesores e investigadores Daniel de la Garza en Monterrey, Daniel Barredo en Bogotá, Colombia, y Amaro La Rosa en Lima, Perú, sobre lo anecdótico y lo científico, sobre estos diferentes espacios en donde los académicos tienen la obligación de investigar, de publicar, de difundir, de explicar y de dar a conocer, y ya sabemos que no es para nada sencillo ni nos alcanza el tiempo para tanto. Vamos a nuestro segundo corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando de lo anecdótico a lo científico, cómo contar historias de ciencia, cómo encontrar ese lenguaje que sea ameno, que rompa un poco esa especie de intríngules o diatribas a veces que solemos tener los académicos y que hace que muchas personas no lean papers o no quieran informarse a partir de revistas científicas, sino más bien tratar, en este caso, de encontrar ese lenguaje para los espacios correspondientes que nos permitan hacer que la gente llegue a más, que la ciencia llegue a más gente. La pregunta para el maestro Amaro La Rosa es, en esta parte de lo anecdótico, bien nos decía Daniel Barredo, tenemos distintos escenarios. Están los escenarios que son meramente científicos, los auditorios meramente científicos. Están las grandes audiencias, que es la gente en general, que no necesariamente son expertos en nuestros temas. ¿Cómo le tomamos la medida a las anécdotas para contar una historia de ciencia, para evitar que en lugar de explicar la ciencia terminamos siendo una especie de anecdotario, una especie de recitado de cosas distintas? ¿Cómo encontramos esa medida, esa fórmula de decir esta anécdota sirve para este contexto?
Creo, Héctor, que es una tarea complicada, pero debe usarse puntualmente, no debe ser, como decía Daniel Barredo, no debe ser algo que distraiga del tema que se está trabajando. y dependiendo mucho del público. Una cosa es estar en una clase con los alumnos, explicarle las cosas a veces para que lo entiendan mejor, porque de luego a veces hay cosas que la generación actual no ha visto, y sí hemos visto lo de mi generación, pero para un público académico la cosa es distinta, ¿no? Entonces, eso de medir es bien complejo, pero diríamos que ya, no sé, el término olfato periodístico que se adquiere con la práctica, el olfato del expositor también nos dice algo, ¿no? ¿Cómo estamos llegando? ¿Qué nos dicen las caras de la gente que nos está viendo en un auditorio? Entonces, todo eso nos da una idea. No es simple, ¿no? Hay que sintonizar con el público. Eso es vital. Esa sintonía, esa empatía es fundamental.
Profesor La Russa, yo tuve el gusto de escucharlo en varias ocasiones, tanto en Bolivia como en Perú, aquí en México también. Y algo que yo noto en usted es que usted llega, mira al auditorio, pareciera que los está estudiando a cada uno de los asistentes, y después suelta la anécdota. Cuando está viendo a su público, ¿qué es lo que realmente está mirando? ¿Dónde está el secreto en su mirada en ese caso?
No sé, yo te diría que es una es algo que se aprende con la práctica, con la experiencia, ¿no? La experiencia enseña, es muy cierto. Y la experiencia te enseña también con los fracasos que puedes haber tenido, con los errores que has cometido. Entonces, tú vas a aprender a sintonizar. Y eso es algo que, mira, conversábamos antes entre nosotros. Y una de las cosas que a mí me parece a veces complicada es cómo se dan responsabilidades enormes a profesores que recién comienzan su carrera. Y aquí acudo a una anécdota que tiene que ver con este asunto, ¿no? Cómo, por ejemplo, en comunicación, un curso clave es teoría de la comunicación, porque se le da a conocer pues, los principios básicos de la disciplina, y para eso hay que tener un recorrido. Pero a veces, ese cursito es fácil, dárselo al principiante que recién llega. Y eso no es así. Es como, imagino en el caso de Daniel, darle un curso de introducción al derecho a una persona que recién empieza, que no tiene una idea clara ni tampoco ejercicio de la profesión. Entonces, eso es importante, saber dónde estamos parados, saber qué terreno caminamos. Pero en todo caso, la experiencia nos va enseñando muchísimo. Una cosa es el auditorio que tenemos al frente, otra cosa es para mí el auditorio que nos escucha, hice radio durante muchos años, y eso me facilita mucho el poder trabajar en una cabina, y cada vez que tengo una cabina quisiera quedarme ahí porque siempre nos jala la práctica que hemos tenido años, ¿no? Pero no sé cómo, no podría explicar en detalle eso, pero una cosa es estar en un auditorio presencial donde percibimos detalles, y otra cosa en un auditorio como este, un auditorio como el de Franca Controversia, donde pueden haber opiniones distintas, pero donde se habla con total tranquilidad, con cada uno plantea su punto de vista, y hay un respeto único entre nosotros, junto con la amistad que nos une, ¿no?
Así es. El doctor Daniel Barredo dijo algo hace rato que es muy provocador para los científicos, que es la necesidad de compartir papers, o sea, artículos o publicaciones de carácter científico, en distintas plataformas. Él nos decía en 5. Sabemos que ahora usamos ResearchGate, que subimos a LinkedIn, que se difundimos por Facebook, que algunos prefieren Twitter, que hay muchas instancias, Google Académico, etc. ¿Nos podría hablar, doctor Daniel Barredo, de esta experiencia que para algunos científicos es totalmente nueva? Yo conozco muchos académicos que no tienen ninguna red social y están reacios a tener alguna. ¿Nos podría hablar de esta experiencia de tener que volcar ahora la producción científica a distintas plataformas digitales?
Sí, claro, Héctor. Pues creo que es muy beneficioso, porque pensemos que el conocimiento científico se acredita de dos maneras. La primera es a través de grupos especializados, que es el principal objetivo del científico, es decir, que te citen. Primero, que te lean, pero segundo, que te citen, ¿no? Y a partir de esa citación, generar pues un impacto, una transformación colaborativa dentro del propio entorno de ese conocimiento. Y para que te lean, pues es muy importante ser visible. En ese sentido, creo que es muy beneficioso subir pues cada una de nuestras obras a estas plataformas, pues que pueden ser plataformas de más de divulgación general incluso. Yo siempre procuro, por lo menos de los papers más importantes, subirlos siempre a Facebook, que alguien lo leerá, digo yo. Y de todas maneras, creo que las plataformas de divulgación especializada son realmente las que tienen mayor impacto. ¿Por qué? Porque justamente como vivimos en un ecosistema donde la mayor parte de las muchas editoriales y muchas revistas tienen todavía ese concepto desusado del copyright, pues creo que es muy importante que nosotros busquemos esa apropiación activa, que colguemos la referencia de la obra y que lo compartamos, en caso de que tenga copyright, pues con de forma gratuita con otros investigadores. Y creo que esto nos puede generar citación. Y la segunda forma, aparte de los públicos, digamos, especializados, creo que también es importante el tema de la divulgación general, pero esto es algo que no depende solamente de los, digamos, científicos, sobre todo porque tenemos pues muy poco tiempo y porque además, independientemente de si somos comunicadores o no, pues a lo mejor tampoco tenemos los conocimientos técnicos para poder trasladar esos papers a públicos más generales. Entonces yo creo que ahí la labor de las instituciones es esencial. Es muy importante buscar mecanismos de apropiación basados en estrategias multiplataformas, es decir, llegar, pues por un lado, a públicos más de carácter analógico, a través de publicaciones impresas, que todavía tienen, insisto, todavía tienen su impacto, llegar a públicos, por supuesto, digitales, a través de boletines institucionales, de redes sociales, en fin, o incluso de otro tipo de estrategias que son interesantes, como la gamificación, ¿no? Pues hay instituciones que dedican recursos a este tipo de estrategias y creo que esto es bien interesante, pero insisto, esto es algo que trasciende a los propios científicos, dado que nuestro tiempo es súper escaso, no solamente es dar clases, no solo es investigar, gestionar cuestiones, sino también estudiar. Creo que estudiar es muy importante para cualquier académico y en ese sentido, con todas estas tareas, y además mantener una pequeña vida personal, pues creo que no tenemos que buscar la forma de que nos ayuden desde las propias instituciones a ese tipo de otro tipo de estrategias de apropiación general. Pero las estrategias de divulgación especializada sí dependen directamente de nosotros y sí nos toca, insisto, sufrir esas dos horas para subir toda la información, ser metódicos con esto para conseguir finalmente pues que otros colegas nos lean y nos citen. Y te pongo un ejemplo, Héctor. En una página como, por ejemplo, ResearchGate, si tú revisases los indicadores, por ejemplo, de mi página, más o menos, pues en los últimos 3 meses, a lo mejor hay investigadores de 80 países que han leído mis obras. Yo a veces me pregunto, digo, bueno, ¿y cómo alguien, pues no sé, de países raros como Qatar o de Sudán, pues por ahí siempre hay alguien que lee, digo, pues cómo a alguien le interesa las obras de un académico de Sudamérica, ¿no? Pues fíjate que sucede y uno puede revisar en tiempo real y encontrar pues esa atención de colegas que pueden estar en países muy raros y que al final pues no solamente consultan los artículos, sino que pueden llegar a citarlos, que es súper interesante, ¿no? Así que creo que esta labor sí es importante, depende de nosotros y creo que sí es esencial.
En tu caso, Daniel Barredo, ¿esa es una exigencia que le ponen a tu trabajo o es todavía una cuestión más bien personal de hacerte visible?
Las dos cosas. Nosotros, en el caso de la Universidad del Rosario, para poder reportar unos incentivos, cada obra que publicamos, por cada obra tenemos derecho a unos incentivos económicos. Entonces la universidad nos obliga, para poder percibir ese incentivo económico, a subir información de cada uno de los papers en al menos 3 plataformas. ¿Sí? Y tenemos que reportar después, elaborar un informe por cada uno de los papers con la información de esas 3 plataformas, con capturas concretas, pero además también nos obliga a incluir dentro de ese informe un pequeño resumen orientado a públicos generales. Ese resumen después se cruza la información con el área de comunicación de la universidad y luego la universidad selecciona los papers que considera pues más afines o más interesantes y les genera productos especializados. Nos obliga, para poder cobrar ese incentivo, a la subida de esta información, pero al mismo tiempo, yo dije 5 plataformas, en realidad son 6, las estaba contando ahora, pues más allá de las que me obligan, yo trato también de subir a otro tipo de plataformas para conseguir pues más visibilidad de cada una de las obras, pensando que estas plataformas sobre todo son grandes repositorios, ¿no? y pensando también pues que a lo mejor alguien cuando busque alguna cosa de comunicación digital pues en Google, ahí está, a lo mejor llega una de mis obras, a lo mejor le gusta y a lo mejor tengo suerte y me cita. Entonces creo que es ambas cuestiones, una obligación institucional pero también un compromiso personal para generar más visibilidad.
Estamos en franca controversia hablando con tres grandes investigadores. Los tres forman parte de un grupo especial de investigación en la comunicación digital en América Latina, el doctor Daniel Barredo, el doctor Daniel de la Garza y el querido profesor y maestro Amaro La Rosa. Vamos a nuestro último corte de estación y a la vuelta vamos a hablar sobre cómo podemos construir una narrativa científica que se ajuste un poco a estas necesidades que tenemos de ser, por un lado, más amenos, de llegar a públicos más amplios, y por otro lado, de estar presentes en muchas plataformas y no solamente ya en nuestras tradicionales revistas impresas. Pausa y volvemos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Saludo grande a la gente que nos escucha siempre en Colombia, en Bogotá, en Córdoba. También nos escuchan mucho en Manizales, nuestra querida filósofa de cabecera, la doctora Angélica María Rodríguez, siempre pendiente de las discusiones aquí en Franca Controversia. Estamos hablando hoy sobre lo anecdótico, sobre lo científico, sobre la forma en la cual podemos hacer que las narraciones científicas en sus respectivos espacios lleguen a más gente. Y con Daniel de la Garza, el doctor Daniel de la Garza, que viene del mundo de la filosofía, que viene del mundo del derecho, que hace investigaciones sobre democracia, sobre ciencia política. La pregunta es, ¿cómo construimos una narrativa científica que se ajuste un poco más a esa necesidad de la gente de saber aquello de lo que investigamos y publicamos?
Ok. Yo creo que es muy importante establecer esa narrativa, sobre todo en momentos en donde se dice vivimos en la era de la información, pero también se puede argumentar que vivimos en tiempos de desinformación, ¿no? Y de una constante disputa precisamente por la narrativa, ¿no? En donde a veces los hechos, los datos no importan tanto, ¿no? Todo se vuelve una cuestión de percepciones. De hecho, muchos considerábamos las redes sociales, las plataformas digitales iban a ayudar a transparentar la vida pública, ¿no? En el sentido más amplio. Pero en realidad pasamos, ¿no? De una situación en donde quizás no se informaba con tanta transparencia a una cuestión en donde se disputan las cuestiones, pues yo creo que más elementales, ¿no? Y tenemos hoy una serie de debates, si me permites, absurdos, pero que pues dominan, ¿no? Ahora sí que los debates públicos sobre los grandes problemas, tanto en este país como en otros, ¿no? Entonces, creo que construir una narrativa de la importancia, ¿no? De sustentar lo que se afirma, ¿no? De exigir resultados de nuestros gobernantes, de las empresas que proveen servicios, ¿no? De no dejar, digamos, pasar verdades a medias que al final se convierten en mentiras absolutas. Creo que hay que rescatar, ¿no? Esta idea de la ciencia que siempre es perfectible, ¿no? Y que realmente pues yo creo que es divergente en cuanto a su calidad, pero al final de cuentas creo que seguir un método, creo que apostarle a la información pura y dura para tomar decisiones siempre va a ser un mejor camino, no necesariamente un camino seguro, pero siempre va a ser un mejor camino, pues que las percepciones, que las corazonadas, ¿no? Que las proclamas de un líder o iluminado, ¿no? Creo que esa parte, el día de hoy, curiosamente, quienes más han capitalizado esta era de la información, pues son líderes demagogos, charlatanes, y creo que precisamente no es raro que pues la ciencia en general pues esté bajo una embestida brutal, ¿no? En términos de financiamiento, en términos de desacreditación, no solo desde el poder, sino socialmente hablando, ¿no? Es que ya muy pocas personas socialmente hablando respetan o quieren, ¿no? Seguir una carrera como científicos. Y yo creo que es un momento, ¿no? De tratar de revertir, ¿no? Esa situación. Y creo que, como bien dices, pues encontrar una narrativa que pueda persuadir y haga no uno, sino varios argumentos en torno a la racionalidad, ¿no? Y la racionalidad parte, pues, de la de que los, digamos, los datos, los procesos no son ni buenos ni malos, ni bonitos ni feos, sino son lo que son, y a partir de eso podemos construir mejores alternativas.
Sí, Daniel Barredo es un estudioso de la comunicación digital. A mí me sorprende la cantidad de publicaciones que tiene Daniel Barredo. Yo apenas estoy pensando en una y ya veo que Daniel Barredo sacó la segunda, sacó la tercera. Daniel Barredo, hace algunos meses, Lucilene Curi, que es una investigadora brasileña, me dijo algo muy curioso, que los científicos habían salido de sus laboratorios en pandemia para explicar cosas directamente a la gente y evitar que haya una distorsión en medio. Por ejemplo, los epidemiólogos, los estudiosos de los virus, los virólogos, los matemáticos, los estadísticos, y salían directamente a la televisión o a redes sociales a explicarle a la gente lo que estaba pasando con la pandemia. ¿Esta puede ser considerada una nueva tendencia, doctor Barredo, de que los científicos tengan que salir directamente a plataformas digitales a contar de lo que se tratan las investigaciones?
Pues quizás sí, pero en el caso de América Latina, porque fundamentalmente en Europa, en otros contextos, existe una fuerte vinculación entre los medios de comunicación y la academia. Es decir, se considera que los académicos son fuentes de prestigio, y en ese sentido, si tú revisas pues muchos reportajes de medios de comunicación, pues por ejemplo de mi país, de España, podrás ver que la mayor parte de las fuentes son fuentes de relevancia científica, es decir, a partir de datos, de estudios, pero también existe una preocupación por la academia, por lo que está pasando dentro de los papers. Es decir, el discurso de los papers, que fundamentalmente es un discurso especializado, dirigido a otros académicos, pues hay periodistas especializados en la comunicación de la ciencia que se encargan de jalar ese discurso especializado y de transportarlo a audiencias mayores. Yo creo que la debilidad la tenemos en América Latina por dos cuestiones. Primero, porque se investiga poco. Esa es una debilidad fuerte en casi todo, dependiendo del país y, por supuesto, que dependiendo de la universidad y del círculo académico. Pero en general se investiga muy poco. Lo segundo es que se comunica de una forma bastante irregular en algunos casos. Hay muchos estudios, por ejemplo, sobre el caso de Colombia, donde se percibe una tendencia al unifuentismo o al cerofuentismo, es decir, donde hay muchos contenidos donde no hay ninguna fuente, ¿sí? O donde existe una sola fuente y se da lo que se llama el periodismo de convalidación, es decir, esa fuente es la única que te explica la cosa, como no hay ningún tipo de contraste, por lo tanto no sabes si te está engañando o no, o si simplemente es un discurso promocional, ¿no? Y en ese sentido creo que ahí sí nos toca fortalecernos a los comunicadores latinoamericanos, acudir más a las fuentes de investigación, tratar de finalmente acercarnos a esas fuentes, de trasladar esos discursos y de buscar otros espacios, ¿no?, de amplificación del discurso científico, que es algo que se ha hecho en pandemia por la necesidad, por el hecho de que nos enfrentábamos a algo desconocido y de que hacían falta fuentes que de alguna manera nos ayudasen a generar tranquilidad social. Pero pues esto es algo que debería quedar instalado de manera permanente, ese vínculo entre los medios y la academia, para pues finalmente fomentar sociedades más informadas y sociedades más críticas y más conscientes de lo que está sucediendo, y no solamente sociedades que se dedican a recibir el discurso pues de los políticos o el discurso de otro tipo de fuentes no identificadas que muchas veces solo tienen intereses promocionales, ¿no?
Sí, casi nos estamos yendo de franca controversia, nos quedan 5 minutos, me dice nuestro señor productor, pero le quiero preguntar al profesor La Rosa. Él tiene un perfil muy curioso porque estudió periodismo, estudió psicología, es periodista, tiene muchos libros con publicaciones científicas, artículos con publicaciones científicas, da conferencias y da unas charlas que, le digo a la audiencia, son extraordinariamente anecdóticas y amenas. ¿Cómo hacemos, profesor La Rosa, para que los científicos, sobre todo aquellos que no estudiaron comunicación, empiecen a comunicar más sus investigaciones al gran público y salirse un poco de ese esquema muy cerrado de los laboratorios y de que solo nos leen nuestros pares?
Lo que pasa es que no todos los científicos tienen esa habilidad, y yo estoy de acuerdo con Daniel cuando mencionaba que esa es misión de periodistas, y en parte, ¿no? Lo que pasa es que no se forma periodistas especializados en ciencia, en difusión del conocimiento científico, en muchos de los planes de estudios no lo incluyen como una asignatura. Es un lado. Pero por el otro lado, los científicos también deben aprender a comunicarse mejor. Deben aprender a tratar de que el público entienda su discurso. Yo sé que es difícil trasladar el conocimiento científico al público en general, pero hay forma de decir, ¿por qué decir, pues, por qué estar usando términos científicos cuando eso mismo se puede trasladar para explicar las cosas, no de manera anecdótica, pero sí de manera comprensible para el público en general, como es el caso de las publicaciones que aparecen en los medios? Y concuerdo con lo que decía Daniel, citar solo una fuente no garantiza. Desde mi primera experiencia en el periodismo me dijeron, siempre contrasta, y eso es fundamental, el tener varias fuentes que nos den de diferentes visiones sobre la realidad hasta donde sea posible.
Casi nos estamos yendo de franca controversia. Doctor Daniel de la Garza, usted quedó muy impresionado por las anécdotas que contó alguna vez el profesor Amaro La Rosa, para explicar casos científicos, lo aclaro, no era en una charla de anecdotarios. Doctor de la Garza, ¿usted ha incorporado más anécdotas a su vida científica desde aquella célebre conferencia en Lima?
Por supuesto, la verdad es que sí quedé bastante impresionado por la claridad, por la pertinencia, y bueno, yo creo que coincidiendo con lo que decía el doctor Daniel Barredo, es una, digamos, entre pares, pues yo creo que no hay mucho campo, ¿no?, para las anécdotas, pero creo que con los alumnos, sobre todo, por ejemplo, con los de pregrado, licenciatura, como aquí en México, creo que como docentes que nos apasiona lo que hacemos, sí tenemos, pues ahora sí que la obligación de enamorarlos, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, de lo que hacemos, ¿no? No porque necesariamente aspiremos a que todos nuestros alumnos sean académicos investigadores, ¿no? Pero que sí tengan presente la importancia, ¿no?, de la metodología, de contrastar información, de poderse, formar su propio criterio. Yo me acuerdo que un alumno de ciencia política alguna vez me preguntó, maestro, dígame, ¿qué medio es el más confiable? ¿A quién puedo leer? Y yo digo, pues es que tienes que leer absolutamente a todos, porque siempre hay verdades a medias, siempre hay intereses, siempre hay buenos, malos, reportajes equivocados y demás. Y creo que al final, como ciudadanos, como profesionistas, el contrastar es lo que nos va a llevar a tener nuestro propio criterio, ¿no? Y creo que en ese sentido las anécdotas pueden ayudar precisamente a persuadir para que algo que parece aparentemente muy complicado, quizás no lo sea tanto si tenemos la habilidad de formularlo de una forma didáctica. Y aquí pues el doctor Amaro La Rosa es un referente en Latinoamérica en ese apartado.
Doctor Daniel de la Garza, gracias por estar de vuelta con nosotros aquí en Franca Controversia.
El gusto es mío y muchas gracias, Héctor, y un placer estar con dos destacados colegas y amigos como es el doctor Daniel Barredo y el maestro Amaro de la Rosa.
desde Bogotá, Colombia, doctor Daniel Barredo, un gran gusto que haya estado hoy con nosotros en Franca Controversia.
Muchas gracias, Héctor, y pues nada, un abrazo a toda la familia de Franca Controversia y también pues a mis dos colegas, Daniel de la Garza, Maro La Rosa. Espero que pronto podamos comunicar juntos en alguno de los eventos latinoamericanos que se vienen, ¿no?
Y estamos todos de acuerdo en que el gran narrador de la ciencia, el gran contador de historias científicas, es aquí el querido maestro, el profesor Amado La Rosa. Profesor La Rosa, es un honor que haya estado con nosotros hoy aquí en Franca Controversia.
El honor es para mí, Héctor, y el honor de compartir con tres amigos y colegas como tú, como Daniel Barredo y Daniel de la Garza, que nos ha ayudado a decir nuestro punto de vista y tratar de que esto resulte una franca controversia, porque han habido opiniones distintas en algunos casos, ¿no? Pero que han contribuido a la explicación del tema que planteaste.
Nos estamos yendo por el día de hoy. Hay que volver a hablar con los tres, hay que volver a hablar con ellos, hay que preguntarles mucho más, pero por el día de hoy, un agradecimiento especial a Keila Fregoso, a Alex Villanueva en la producción, en la asistencia de este programa. Lean sobre ciencia, lean a estos tres investigadores, cuenten y escuchen buenas anécdotas. Tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.